Uno de los temas de la semana, tal vez uno de los más importantes, tiene que ver con lo que sucedió en Parque Centenario, allí casi en el barrio de Villa Crespo. Ahí están
Caballito,
¿no? Caballito de Villa Crespo, sí, está cerca. Bueno, sabemos que Mauricio Macri, al estilo de la Rúa, quiso cercar el parque, el histórico parque de la ciudad de Buenos Aires. Hubo vecinos que se oponen a ello, porque ahí funcionan distintas ferias de artesanos, de libreros, hay un conflicto entre cruzados de intereses. Lo cierto es que Mauricio Macri vuelve otra vez a hacer de las suyas en la ciudad de Buenos Aires.
Pero más allá de los conflictos de intereses que puede haber, lo que es terrible es que a las 7 de la tarde te cierren el parque y no puedas ir a un parque público. Eso ya de por sí me parece lo suficientemente grave.
Además, como si un enrejado de un parque garantizase algún tipo de seguridad, cuando la seguridad la tiene que garantizar el Estado de la ciudad de Buenos Aires a través de todos los medios posibles que no sean necesariamente la represión, como si utilizó para resolver un conflicto entre vecinos. Para hablar del tema estamos en comunicación con la legisladora porteña José María Lubertino. Ella es representante del Frente para la Victoria. Estamos en comunicación una vez más con ella. José María. María José. Es la tarde del sábado. Buenas tardes, bienvenido una vez más a Feos, Sucios y Malas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viven ustedes desde la legislatura porteña el tema del Parque Centenario?
Bueno, la legislatura en este momento no está funcionando y, como vos sabés, lo viven los 60 legisladores, somos de diferentes bloques, así que seguramente habrá diferentes opiniones. Yo lo que te puedo compartir es lo que quienes nos hemos movilizado con este tema de distintas fuerzas de oposición, quienes estamos acá en la Ciudad de Buenos Aires, hemos acompañado a muchos vecinos y vecinas, no solamente ahora que han comenzado con estas obras de vallado, sino ya el año pasado, cuando hubo un primer vallado de un cerco interno que se puso después, cuando hubo, digamos, una situación de abandono del parque en muchas de sus áreas, que no es una estrategia nueva, sino que es una estrategia repetida, o sea, dejan sin luz, hay suciedad, dejan que se caiga a pedazos, como sucedió también, digamos, con otros parques, Parque Lezama, es como la estrategia que preanuncia que después van a avanzar para poner cemento en lugar de verde, para enrejar, en lugar de mantener una suerte de higiene, iluminación y cuidado. Y sobre todo el tema es el siguiente: con la ley de comunas se pasan los espacios verdes a las comunas, hay parques más grandes, como es el Parque 3 de Febrero, como es el Parque Centenario, que quedan a cargo de la Administración Central, pero esto no quita que hay una ley vigente que obliga a que haya un plan de manejo sustentable de estos parques participativo, y esto no se ha cumplido con la ley, y por supuesto, digamos, yo tengo posición tomada en relación a que no es bueno poner rejas en los parques, en las plazas, no lo dije ahora, lo dije tanto en las administraciones anteriores que hicieron los primeros ejercicios de poner rejas en las plazas. Creo que eso no resuelve el problema de la inseguridad, tampoco de la ocupación por parte de gente en situación de calle. Creo que lo que hacen es correr el problema a la vereda de donde ponen la reja, pero no resuelven el problema estructural. Creo que la apropiación colectiva de los espacios públicos es la mejor garantía para avanzar contra la inseguridad.
María José.
¿Sí?
Sí, ¿qué tal? Ramiro Sara te saluda.
¿Qué tal?
Quería preguntarte, bueno, la justicia suspendió provisionalmente el tema del vallado. ¿Cuáles son los próximos pasos
la
a seguir?
La justicia suspendió provisionalmente, pero
hoy un juez
revocó esta decisión y ahora el otro juez que entró en la rotación de la feria deja que se avance con el vallado. ¿Sí?
¿Ustedes desde la oposición al macrismo qué van a hacer frente a lo que realizó?
La legislatura se va a volver a reunir el 1 de marzo. Como vos sabés, salvo por convocatoria de extraordinarias, no podemos sesionar. Así que es probable que el 1 de marzo, cuando vos me hablás como legislatura, ya esté todo vallado.
¿Y políticamente?
Lo que estamos es actuando judicialmente. Yo he adherido al amparo de la Asamblea, de vecinos, uh-huh. y fundamentalmente depender, ahora se apelará seguramente la cautelar que se cayó, y la discusión de fondo es, más allá de si rejas o no rejas, ¿por qué esta modalidad de acción autoritaria del gobierno de la ciudad? Porque digamos que puede haber vecinos que piensen una cosa y otros otras, pero eso se tiene que dirimir y consensuar en una audiencia pública o con una consulta popular, pero no autoritariamente. Y además el otro disparate es, ¿por qué vallar todo el parque? Sea cual sea la obra, olvídate de las rejas y pone cualquier intervención. Un parque que es el pulmón de varios barrios en una ciudad donde cada habitante tiene nada más que 3 metros cuadrados de verde, aunque debiera haber 10, donde la gente va a correr, donde... Entonces, vos no podés todo el parque eliminarlo de esta situación en verano, cuando estamos con 40 grados de calor, cuando todo el mundo quiere ir a un lugar verde. Entonces, sea cual sea la intervención que vas a hacer, no discutamos el contenido, tenés que hacerlo por partes, tenés que tomar en etapas, no podés eliminar el espacio verde absolutamente. Y la otra cuestión es la irregularidad de la licitación. Nos encontramos con un vallado sin saber cuál es la empresa que está interviniendo, sin cartel de obra, y lo que dio lugar a la precautelar que hizo lugar la jueza Danas en el primer momento era porque no estaban los papeles en regla de la licitación o de la obra pública que se estaba realizando.
María José, te cambio un poquitito de tema. El miércoles se hizo la conferencia de prensa frente al Palacio de Gobierno porteño, ahí en Bolívar 1, por el tema del veto a la ley de fábricas recuperadas. ¿Cuál es tu posición al respecto de este veto?
Sí, lamentablemente yo no me enteré de la conferencia, si no hubiera ido con todo gusto. Sí, por supuesto, el rechazo a todos los vetos. Yo soy también firmante de este proyecto de ley de empresas recuperadas que hemos impulsado desde distintos sectores y particularmente desde el kirchnerismo. Vamos por el veto número 116, lo cual es un disparate en términos cuantitativos. Hay en mi página web un análisis pormenorizado de esas leyes, y no solamente es un abuso de una normativa y de una facultad que debe ser excepcional, sino que si uno analiza el contenido de esos vetos, es aún más grave. De esa clasificación surge que las principales víctimas de los vetos tienen que ver con las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, digamos, cuestiones que tienen que ver con la vivienda, con la educación pública, con el espacio verde, que acentúan las desigualdades en la ciudad. En este caso de las fábricas recuperadas, realmente estamos disgustados y sorprendidos, primero porque se trabajó muy a conciencia con las modificaciones que el propio PRO nos pidió, de aquellas cosas que eran obstáculo para que ellos estuvieran de acuerdo. No estamos hablando de expropiaciones de empresas, no le estamos pidiendo al PRO que se convierta en un gobierno de izquierda, simplemente que mantenga las fuentes de trabajo que se han logrado recuperar con el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas recuperadas, y a veces con ayuda o apoyo de la nación, y donde hemos tenido un gobierno del PRO absolutamente ausente y prescindente a lo que debe ser una política activa en creación de empleo, en disminución. Fíjate vos que la ciudad duplicó los ingresos, quiere decir que ha habido un alto aumento del desarrollo económico en la ciudad, y sin embargo no bajó la desocupación ni la subocupación en la ciudad de Buenos Aires. No ha habido política del Ministerio de Desarrollo Económico, que es el que tiene esto bajo su competencia, la Subsecretaría de Empleo, Trabajo, etcétera, no existe en la ciudad, y lo poco que se ha logrado mantener o sostener de fuentes de trabajo después de la crisis a partir de la propia organización de los trabajadores, como en el caso una por una de estas empresas, que yo entiendo que son más de 1,000 familias las que se ven afectadas por este gravísimo veto, que por supuesto ni bien se reabra la legislatura vamos a intentar insistir, porque deja las situaciones y a las cooperativas en una situación de precariedad para pedir crédito, para poder intervenir como sujeto, cuando no se les da un plafón normativo para poder seguir sosteniendo lo que han recuperado, ¿no?
José, María José, te agradecemos esta comunicación para con Radio Gráfica aquí en Feos, Sucios y Malas, vertiendo tus conceptos bastante claros.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?